Escuchábamos un clásico de Soda interpretado por Calamaro y Bunbury, Crimen. ¿Te gustó?
Me encantó, muy buena versión, no la conocía.
Es hermosa, la verdad que es, a mí el salmón me gusta, ¿qué quiere que le
A
diga?
mí también.
Sí,
Te hace un show ahora en
sí,
breve. Me
sí,
encantaría ir a verlo.
me encantaría
Voy a ver
también,
si
sí.
puedo conseguir las entradas.
Bueno, les cuento a todos nuestros oyentes que tenemos en línea al señor Horacio Calderón. Un periodista nuestro, argentino, que sabe terriblemente sobre Medio Oriente y África, es especialista en contraterrorismo. Lo tenemos en línea. Horacio, buenas noches.
Buenas noches, Silvia, ¿cómo está usted?
Muy bien, muchísimas gracias por
Pero por
atenderme a
favor,
esta
faltaba
hora.
más. Un
Muchísimas
placer.
gracias. Le contaba a nuestros oyentes que usted es periodista, está especializado en Medio Oriente, en África del Norte, que es especialista en contraterrorismo. Y si hablamos de contraterrorismo, ¿a qué se le denomina terrorismo?
Bueno, es una. A ver, para que usted se dé una idea, Silvia, solamente en Naciones Unidas hay centenares de definiciones, ¿no? Lo primero que yo podría decir, porque doy clases de eso, es que el terrorismo es una táctica, es un medio, ¿no? Por supuesto, es un medio aberrante, pero no es un fin en sí mismo, ¿no? Y yo lo defino como el uso ilegal y premeditado de la fuerza o de la violencia dirigido contra no combatientes o propiedades, estamos hablando contra inocentes, contra civiles, ¿no? ¿Con qué objeto? Con el objeto de intimidar o de coaccionar a un gobierno, a la población civil o a un sector de la misma para conseguir objetivos políticos, sociales, etcétera. Esto sería, en definitiva, una definición un poco genérica de lo que es, de lo que es terrorismo, ¿no? Pero además, lo que hay que tener en cuenta es que, vuelvo a reiterar, que esto es una herramienta aberrante, pero que es una herramienta, no es un fin. No es que alguien lance un ataque terrorista porque el terrorismo sea. Para ellos es un fin, simplemente es una herramienta. Y entonces por eso, a partir de esta definición, resulta más fácil identificar a aquellos actores estatales, gobiernos por ejemplo, ¿no? Uno dice actores estatales son estados. Cuando habla de actores no estatales, son organizaciones como puede ser Al-Qaeda, como puede ser el ISIS, como puede ser el Hezbollah del Líbano, etcétera, etcétera, ¿no?
Ahora, si esto es una herramienta, ¿cuál es el fin? ¿La destrucción por sí misma?
No, no, el fin justamente, por lo general, es, hay que ver una cuestión, siempre, para que exista la palabra terrorismo, el blanco tiene que ser indefectiblemente blancos civiles, blancos inocentes, personas que no tienen absolutamente nada que ver con una guerra determinada, ¿no? Y el objeto de todo esto, justamente lo que yo acabo de comentar anteriormente, es obtener objetivos políticos, sociales, etcétera. Fíjese que, por ejemplo, cuando uno, a ver, aborda la historia del terrorismo en el mundo durante las últimas décadas, por ejemplo, el caso de Al-Qaeda, bueno, ¿Al-Qaeda de dónde nace? Nace del semillero, ¿no? Del semillero, a ver, de organizaciones extremistas. Por supuesto de raíz religiosa islámica, reclutados o respaldados por Estados Unidos, por ejemplo, para derrotar a la Unión Soviética en Afganistán. Entonces ahí nosotros podemos ver de qué manera un movimiento terrorista nace como consecuencia de acciones desarrolladas a través de una agenda política perfectamente establecida con estrategias, medios, objetivos, etcétera.
Ahora, en el caso de ISIS o en el caso de, lo, de los grupos islámicos que sabemos que tanto daño hacen, ¿no? Las organizaciones son muy grandes. Digo, no es que son un grupito, es terrible lo grandes que son, cómo se organizan, cómo se inmolan, cómo. ¿Cuál es? ¿Es el fundamentalismo lo que los lleva a hacer eso? Porque yo he leído el Corán. En alguna oportunidad y el Corán bien interpretado es como la Biblia bien interpretada, que tiene un mensaje de amor profundo, por supuesto, bien interpretado, ¿no?
Por supuesto, yo coincido con eso y lo mismo puede ocurrir con el Evangelio, ¿no? Que justamente
sí, sí, tal
la,
cual,
la,
tal cual.
Uno tiene que leer el Antiguo Testamento, a la, yo como católico pleno, ¿no?
Sí, sí, sí.
A la luz justamente de los Evangelios, porque si no cada uno puede interpretar las cosas a su manera, y aún siendo uno católico y leyendo los Evangelios, bueno, hay gente que los interpreta de distinta manera.
Sí, totalmente de acuerdo.
Entonces, ¿qué sucede con este organizaciones, por ejemplo, extremistas, como es el caso de Al-Qaeda, o el caso del ISIS? Eso es peor, no es que ellos tengan una interpretación correcta del Corán. Por ejemplo, el Corán prohíbe el suicidio.
Totalmente.
¿No? Prohíbe el suicidio. Bueno, por supuesto, la Iglesia Católica lo mismo. Sí, bueno, estamos hablando de suicidio de que sea, digamos, de que tenga raíces racionales, por ejemplo, ¿no? El suicidio no les causa. Ahora, si el suicidio es un enfermo, bueno, un enfermo muy muy difícil que Dios, que por el Señor del mío, bueno, que lo pueda eventualmente condenar.
Sí, lo que pasa es que ahí entra otra figura, me parece.
Otra
que
figura, exactamente.
Sí, claro, el me tema de la eutanasia muy... y el juramento hipocrático, la medicina, claro, el buen vivir, el buen morir.
Exactamente, o sea, eso yo coincido totalmente con usted, ¿no? Ahora, ¿ellos qué hacen? Ellos hacen una tergiversación exegética del Corán. Uh-huh. O sea, ellos interpretan el Corán y lo en definitiva lo cortan, entre comillas, como si fuera el traje en un sastre, ¿no? A la medida de los objetivos que ellos quieren conseguir. Entonces, ahí tenemos, por supuesto, en el caso del ISIS, en el caso de Al-Qaeda, bueno, hay precursores que han escrito obras de hace siglos. O sea, esto no es solamente algo inventado por teólogos modernos, etcétera. Ellos se remontan, por supuesto, a pensadores de muchísimos siglos atrás, ¿no? Y actualizan todo eso. Pero yo creo que, en definitiva, las agendas, tanto del ISIS como de Al-Qaeda, utilizan a la religión, en el caso de ellos, una religión deformada, en la interpretación de ellos, para obtener objetivos de tipo político, ¿no es cierto? Entonces eso es lo que en definitiva marca la ruta de todo esto. Al-Qaeda es una organización que todos sabemos que fue fundada a fines de la década del 80 del siglo pasado. El ISIS fue fundado en el año 2003, que se llamaba Tawhid wa Jihad, o sea, eso se llama, sería traducido al castellano, monoteísmo y Guerra Santa, uh-huh. Y tuvo diferentes etapas hasta desembocar en esta última, que culmina con la fundación de un autodenominado califato, que tampoco es un califato legítimo bajo lo que es el derecho islámico. Pero hay que ver que en distintas etapas, por ejemplo el ISIS, recibió ayuda de, sobre todo en los últimos 5 años, de países occidentales, y sus aliados en Medio Oriente. O sea, cuando uno hablaba de que había, que uno sospechaba, estoy hablando de año 2011, que Estados Unidos, Gran Bretaña, Turquía, Francia, Arabia Saudita, etcétera, etcétera, estaban de alguna manera respaldando a estas organizaciones, bueno, lo tomaban de cierta forma todo el mundo como que partían de la boca de delirantes o de conspiracionistas, y resulta que hoy cualquier medio internacional que usted pueda leer al respecto que sea serio, uno reconoce evidentemente que hay organizaciones, incluso aliadas de Al-Qaeda en Siria, aliadas del ISIS, etcétera, que están armadas con material americano y de otros países. No es que se lo vendió alguien en el mercado negro, no, aparte están apadrinados por, obviamente, por todos los estados que acabo de mencionar. Y como contraofensiva a todo esto, tenemos por otra parte en terreno sirio al gobierno de Irán, al movimiento Hezbollah, que es un actor, no diría no estatal, es subestatal, porque tiene un enorme poder en el Líbano, en el gobierno del Líbano, y también, por supuesto, a Rusia. O sea, la guerra que se desarrolla en Siria tiene realmente, es una guerra de proxy, como se llama, ¿no? Guerra de representantes, donde las grandes potencias no intervienen, a lo mejor de manera directa no intervinieron, pero sí sus válidos, sus representantes o sus proxies, ¿no?
¿Qué tema, ¿no? Porque parecería como que no se puede hacer nada y siguen avanzando y avanzando y avanzando. Porque, a ver, hay ciudades que se reconquistaron, como Alepo, pero hay otras como Raqqa, Idlib, Palmira, que todavía están bajo ataques
Ha vuelto a retomarlo,
claro,
exactamente.
exactamente, y parecería como que no se puede hacer nada, no hay forma de pararlos, no hay una inteligencia que se pueda hacer que los pueda parar sin que sigan
El
produciendo
problema es
daño.
que los actores que están supuestamente en guerra con el ISIS y con la Al-Qaeda, de alguna manera difieren entre ellos en sus agendas. Entonces, por ejemplo, Idlib está en manos, por ejemplo, de Al-Qaeda, ¿no? Lo que sería el sucesor del Frente al-Nusra, que ahora cambió de nombre. Por ejemplo, bueno, para tomar Idlib de manos del gobierno de Siria, se formó una coalición de grupos formados por Al-Qaeda, otros respaldados por Turquía, otros respaldados por Estados Unidos, etcétera, y pudieron diezmar a las fuerzas gubernamentales de Siria blindadas, utilizando, por ejemplo, cohetería y misiles americanos, antitanques. Entonces, se puede hablar muy largo de la batalla de Idlib, pero fue así como Al-Qaeda en Siria se hizo esta ciudad. Con respecto a Raqqa, con respecto, por ejemplo, a Mosul, que son las dos principales ciudades de este denominado califato, bueno, no se las podían haber no las podían haber tomado si realmente las potencias occidentales, en ese momento Rusia no existía, hubieran accionado preventivamente. No solo no accionaron preventivamente, sino que encima los ayudaron. Siempre, siempre, siempre hablando de agendas políticas. La agenda política, ¿cuál era? Era provocar un cambio de timón en el gobierno de Irak, en Bagdad, remover a Nouri Maliki, que es una figura muy cercana a Irán, y colocar o provocar un cambio que llevara al premierazgo de Irán, perdón, de Irak, a alguien que pudiera estar de alguna manera conectado con Irán, pero también de alguna forma con potencias occidentales. Entonces, la forma de llevar eso adelante, ¿cuál fue? Bueno, permitir que el ISIS de alguna manera avanzara sobre Bagdad. Se quedaron con la ciudad de Mosul. En la ciudad de Mosul se llevaron todo el dinero que había de los bancos, más de 500, 600 millones se estima, de dólares, entre moneda dura extranjera, oro, etcétera. Con parte de eso financiaron su campaña militar. Además, contrabandeaban petróleo. Yo me pregunto por qué no las destilerías que utilizaba el ISIS no fueron inmediatamente bombardeadas, ¿no? Entonces, todo esto es lamentablemente un gran negocio, valga la redundancia, de grandes potencias mundiales que pelean cada una por sus propios intereses. En este marco, en este escenario, es muy difícil lograr el objetivo que usted estaba comentando, que es, de alguna forma, terminar
Con ellos.
con el terrorismo, ¿no?
¿Es la Tercera Guerra Mundial esta o pueden venir cosas peores?
No, no, como dijo el Papa, estoy de acuerdo, esto es una especie de guerra mundial por etapas, dijo el Papa, pedacitos, esa palabra que utiliza el Papa. Yo agregaría que estamos frente a una tercera guerra mundial también por regiones. No es una guerra mundial como la que vimos en los años, en la década pasada, ¿no? Comenzó prácticamente con la ascensión de Adolfo Hitler en Alemania, terminó en 1945.
Sí.
Obviamente Mussolini lo precedió, pero estamos hablando y donde murieron decenas de millones de personas
Sí.
en la Segunda Guerra Mundial. Esto es distinto, esto parece ser por el momento por etapas y yo creo que también por regiones, ¿no? Y el terrorismo, vuelvo a reiterar, se manifiesta muchas veces de manera extremadamente cruel como consecuencia de una decisión tomada de utilizar esta herramienta aberrante como como para obtener estos objetivos políticos de los cuales tanto hemos hablado, ¿no?
Y le hago una última pregunta, Horacio. ¿Se puede evitar, se puede combatir, más allá de los negociados y de lo que estuvimos hablando hasta ahora, ¿no? Digo, ¿se puede combatir el terrorismo de alguna
¿Se puede
forma?
combatir el terrorismo? Yo creo que ahora hemos llegado a un punto que va a ser muy difícil porque han creado un monstruo que no se puede realmente controlar. Ahora yo querría saber qué va a hacer Europa en un futuro, que Europa ha sido también complaciente con la creación de estos movimientos para obtener objetivos políticos, pero resulta que ahora los miles de ciudadanos europeos, ¿no?, que combatieron codo a codo con el ISIS en Siria y en Irak, bueno, esos van a, muchos de ellos van a regresar los que sobrevivan, por supuesto, mucha gente que ha muerto. Pero se calcula, Europol calcula que Europol y otras organizaciones, ¿no?, que van a volver por ejemplo, a atacar a Europa, son ciudadanos europeos, etcétera, ¿no? O sea que yo creo que esto va a ser muy difícil de poder controlar en un futuro, ¿no? Se les ha ido de las manos, y vuelvo a reiterar esta frase, han creado un monstruo que difícilmente se pueda controlar. El Papa dijo, para terminar con el terrorismo, los estados deben dejar de apoyarlo. Es sí. Decir, si Estados Unidos, Rusia, a ver, Francia, Gran Bretaña y todo el resto, si hubieran puesto de acuerdo y coordinado para terminar con el ISIS no existía más.
Sí,
Al-Qaeda tiene una digamos, un orden de batalla, una estrategia totalmente diferente, mucho más opaca, celular, es más complicada, no tiene un territorio para defender. Pero si no lo han hecho, porque algunos de ellos son de estas organizaciones que están junto al ISIS y con Al-Qaeda, son proxies, son válidos, son representantes de potencias mundiales. Solamente al ISIS le han respaldado 48 países. No es una broma eso.
Sí. Ahora, Europa está muy asustada.
Y bueno, no le falta motivo, pero también cuando uno habla de Europa, está las poblaciones europeas que no tienen poder de decisión, que a lo mejor votan, pero los dirigentes europeos son los grandes responsables, a mi juicio, de lo que ha ocurrido y lo que puede llegar a ocurrir y que es muy altamente probable que ocurra en un futuro con nuevos ataques, ¿no?
¿Por qué Francia está siendo últimamente el objetivo de tantos ataques?
Bueno, se lo ha señalado, inclusive yo tuve la oportunidad de adelantar antes, perdón por la autorreferencia, antes del ataque a Charlie Hebdo, uno leía, por ejemplo, en las revistas de Al-Qaeda, en este caso Inspire, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, Al-Qaeda tiene una revista que se llama Inspire.
Sí.
Y el ISIS tenía una revista que se llama Davik. Ahora cambiaron el nombre de Davik porque Davik era una ciudad emblemática, que ellos decían que en esa ciudad de Siria iban a arder los ejércitos cruzados, bla, 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 todo. Perdieron Davik, entonces ahora cambiaron el nombre de la revista y pusieron Rumia. Rumia significa Roma. ¿Qué quiere decir? Que van por Roma. Que van, claro, por Roma no significa que va a llegar un ejército del ISIS a tomar Roma.
No, no.
Pero sí que lo van a atacar.
Claro, que se van a perpetrar ataques.
No, entonces es toda una complicación. ¿Por qué Francia? Me preguntaba usted. Bueno, Francia, no hay que olvidarse que es una potencia colonial importante de África y en África y en Medio Oriente y que todavía conserva muchísimos intereses, ¿no? Y que además ha intervenido ha contribuido al caos, por ejemplo, al derrocar al gobierno de Libia, que era un gobierno anti-yihadista, crearon un caos en África del Norte, bueno, y por supuesto atacaron Mali, porque Mali de alguna manera es el corazón de lo que es todo llamémosle el imperio actual económico de Francia. Entonces, obviamente, esto ha llevado a ISIS y Al-Qaeda a considerar a Francia como un enemigo a atacar por delante de los Estados Unidos. Además que es mucho más cómodo porque Estados Unidos claro, está más protegido, como si fuera una isla, distinto el tema, ¿no?
Sí, seguro, seguro. Desde su perspectiva y habiendo estudiado todo lo que usted ha venido estudiando, ¿vamos a dejar de tener este flagelo?
¿Perdón?
¿Vamos a dejar de tener este flagelo?
No, yo creo que por los próximos años, diría que por lo menos una década por delante, el terrorismo no va a dejar de existir, y yo en definitiva dudo que deje de existir en algún momento. A lo largo de la historia, el primer acto terrorista se cometió en los tiempos de Jesucristo, cuando se envenenó, por ejemplo, se envenenaron los pozos de Jerusalén tirando ganado muerto. No olvidemos lo que sale en el famoso Sandokán de Emilio Salgari, y bueno, la secta famosa de a la que hace referencia, por supuesto estamos hablando de un personaje ficticio, Sandokán, bueno, sí. Esa secta, por ejemplo, mató 1 millón de personas, estrangulándolos, por supuesto, en varios siglos, pero bueno, o sea, el terrorismo existe desde los tiempos de Cristo, y a lo mejor anteriormente también. Va cambiando de forma, cambiando de presentación, cambiando de doctrina, etcétera, pero el terrorismo existió siempre, y va a seguir existiendo lamentablemente, ¿no? Y lo peor de todo que el terrorismo religioso hace pensar a la gente que, bueno, que Dios pueda estar, algún Dios, puede estar, por ejemplo, puede ser complaciente en una cuestión de esta, y no es así. Muchos de estos movimientos utilizan a la religión como una herramienta para movilizar voluntades, pero yo creo que ni ellos mismos se creen nada, porque los grandes líderes terroristas mandan a personas que se vuelen con chalecos de explosivos, pero ninguno de ellos cuando se ha podido han intentado matarse para evitar su captura. Khaled Sheikh Mohammed, por ejemplo, el estratega de los ataques en Estados Unidos, a él lo capturaron, está en este momento en Guantánamo, pero a él lo capturaron, en un momento intentó suicidarse para evitar la captura. O sea, son todos muy están todos a favor de suicidio, etcétera, menos el de ellos. O sea que yo la religión acá la veo como una herramienta y no como el fondo de la cuestión. Esto es geopolítico. Y bueno, por supuesto, hay intereses de todo tipo. Es algo que es multifacético, multidimensional, multicausal. Nunca se puede decir esto es solamente religioso, esto es solamente social, esto es solamente económico, o esto es solamente geopolítico, o geoestratégico, etcétera, ¿no?
Horacio, ¿dónde lo podemos escuchar? ¿Dónde nos puede dar una charla? ¿Dónde está dando cursos? ¿Cómo viene su programación para el 2017?
Tendré que ver el año que viene.
Sí,
yo por lo general, no es porque estoy hablando con la radio con usted, yo prefiero siempre expresarme a través de los medios de comunicación, ¿no? Uh-huh. Considero mucho más útil, por ejemplo, hablar por televisión, hablar en la radio como lo estoy haciendo en este momento, ¿no? Que a lo mejor dar una conferencia o cursos, pero calculo que el año que viene, Dios mediante, bueno, estaré dando cursos también.
Ojalá, así lo podemos ir a escuchar, o conferencias, así lo podemos ir a escuchar.
Bueno, con muchísimo gusto.
Súper interesante todo lo que hablamos, le agradezco muchísimo su tiempo.
Por favor, no está más.
Lo invito al aire a una próxima charla.
Como una disposición, yo estoy siempre a disposición de quienes me llamen, solamente lo único que tienen que hacer es avisarme con tiempo, adelantarme el tema y nada más. Y
perfecto.
Después, si usted me envía, por ejemplo, luego el audio, yo le puedo dar difusión al audio de la entrevista, que por otra parte, por su reflexión y por su pregunta, me parece realmente muy interesante.
Sí.
Para que tenga difusión.
Por supuesto, le voy a estar mandando por mail cuando nos llegue el audio de
la
radio, del programa, se lo estoy mandando por mail. Desde ya la invitación queda abierta. Vamos a charlar nuevamente.
Aceptada, con muchísimo gusto. Y aprovecho la oportunidad para desear a todos los oyentes una muy feliz Navidad. Los que no sean cristianos, bueno, que tengan un buen año 2017. Y bueno, y les deseo lo mejor a ustedes y a su audiencia.
Muchísimas gracias. Usted sabe que le tengo una admiración muy profunda. Llegué al Facebook suyo por algunos caminos así, medio familiares.
Sí, sí.
Lo admiro muchísimo. Le agradezco que además me haya aceptado en el Facebook. Le agradezco la charla, los chats que tenemos. Y bueno, nos vamos a estar contactando antes del fin de año para una nueva charla. Está invitado
gusto,
a la radio también, además de la comunicación telefónica, si dispone de tiempo, está invitado a venir al estudio.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Horacio. Que tengas muy buenas noches, felices fiestas.
Mi destino con diamantes, mereceme, actuando que deseas ser mi amante. Concédeme hasta la más absurda fantasía, compláceme y firma sin mirar la letra chica. De ahora en más no reproches lo que haga y acostúmbrate a aceptar mi condición. Prisionero de tu indecisión, tú decídeme tuvo alquilado un pequeño rol al margen para actuar en él. Adórame y ponle luz a todos mis caprichos, poquito. Concédeme que todo lo que diga sea chiste. Compláceme, ríe como si fuéramos felices. Lo habitual es que lo haga y deshaga, pues a eso te pongo.